hermanos, espero que ya varios estén conectados a nuestro servicio de hoy. Hoy vamos a estar celebrando la cena del Señor, como nuestros hermanos lo mencionaron en el tiempo de alabanza. Vamos a estar recordando el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna. En esta tarde, si todavía no has traído tu pan y tu cracker y tu juguito de uva para compartir la cena del Señor con nosotros, es tiempo de que lo puedas hacer para que juntos comamos la cena del Señor. Y recordemos ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Y tu amigo y amiga que nos escuchas y nos está sintonizando el día de hoy, y que aún no le conoces al Señor Jesús, al final del mensaje nuestro pastor estará haciendo la invitación. Y si tú le aceptas al Señor Jesús en tu corazón, por favor déjanos un mensaje en los comentarios. Queremos orar por ti. También quiero compartir, antes de darle tiempo a nuestro pastor, un salmo que también lo leyó nuestra hermana Elvi. Y lo mismo pasó el domingo pasado. El hermano pastor leyó un texto de la Biblia que yo también iba a compartir. Y me doy cuenta cómo el Señor nos tiene unidos en espíritu, porque nos está hablando por medio de su palabra. Y el salmo que quiero compartir es el Salmo 46:1, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda en nuestros problemas. Acerquémonos al Señor Jesús. Él está ahí esperando que nosotros le busquemos. Y recordemos que Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Ahora quiero dejarles el tiempo con el pastor Carlos Portillo, que nos va a traer el mensaje de la palabra del Señor. Preparemos nuestros corazones para recibir lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Que el Señor les bendiga.
Señor les bendiga. Parece que otra vez mi celular no está trabajando bien y se oye muy suave. Así que voy a tener que gritar, ¿ok? Así que no voy a decir que soy de los pastores que gritan, pero lo voy a tener que hacer nomás hoy, porque para asegurarme que se esté escuchando, por favor, comenten ahí si se oye así, como estoy hablando ahorita. Ahí me avisas, ¿sabes? Pero mientras, les pido, hermanos, que busquen en sus Biblias en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Esperamos que se esté escuchando bien. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok, pero de todos modos voy a tener que proyectar por si acaso se está suave el sonido. No sé qué le pasa a mi teléfono. Bueno, hermanos, vamos a orar. Vamos a poner este momento en las manos del Señor. Y qué hermosa alabanza, qué hermosa adoración. Nosotros nos gozamos esta tarde adorando al Señor. Los hermanos, gracias por el esfuerzo cada semana que ponen en dar lo mejor al Señor, porque el Señor se merece lo mejor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos has dado un nuevo día para poder estar aquí en tu presencia, Señor. Cada quien en su casa, Señor, pero sabemos que para ti no hay barreras, Señor. Tú estás en todo lugar, Señor, te damos gracias. Y ponemos este momento en tus manos, Señor, pidiéndote que me guíes, Señor, y que abra nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Te pido, Señor, que les bendiga grandemente, Señor, y que podamos sentarnos a tus pies en este momento, Señor, y escuchar tu palabra, y que tú nos hables en esta tarde, Señor. Ponemos también en tus manos es un momento de la comunión que vamos a tener, Señor, y lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en Hechos 17 y he titulado este mensaje Peleando la Buena Batalla. Pensando en la vida de Pablo y su última azotada que recibió con varas la semana pasada, como lo vimos en Hechos 16, y meditando la pregunta que nos hicimos al final, ¿verdad? Preguntarle a él allá en el cielo y decirle: hey, Pablo, ¿valió la pena esa azotada? ¿Valió la pena esa encarcelada para que el carcelero y toda su casa fuera salva? ¿Y valió la pena todo ese sufrimiento que tú pasaste para que millares y millares vinieran a conocer al Señor Jesucristo, para que fueran salvas estas personas, estas almas. Y claro, él les contestaría, sí, valió la pena. Pablo en su última epístola a Timoteo, 2 Timoteo 4, versículos 7 al 8, en pantalla, dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, cuando recibiste la corona de justicia de parte del Señor, imagínate preguntarle eso, ¿valió la pena todo tu sufrimiento, Pablo? Claro, claro que sí, nos diría Pablo. Nosotros peleamos muchas veces batallas que no valen la pena pelear. Batallas que hasta nos pueden hacer desperdiciar toda nuestra vida haciéndolo. Décadas atrás, las limpias parabrisas de los carros no eran tan prácticos ni tan seguros como lo son hoy en día. Pero había un ingeniero inventor llamado Robert Kearns, que este se la ingenió y encontró la forma de mejorar los limpiaparabrisas. Entonces, en la década de los 60, este hombre fue ante los fabricantes de automóviles y presentó su diseño, pero ellos no quisieron usar el diseño de él. Sin embargo, años después, estos empezaron a hacer carros con el diseño de que este señor les había mostrado. Entonces, este señor demandó a esas compañías y pasó las últimas décadas de su vida luchando en las cortes contra estas compañías gigantes, imagínense. Entonces, Robert Kearns también terminó perdiendo su matrimonio por el estrés causado de la lucha legal que tenía que pasar. Ya casi como a los 15 años, finalmente, de tanto pelear, estas compañías le dieron una compensación. Pero la mayor parte de ese dinero que él recibió fue a todos los gastos que él tuvo que incurrir en gastos legales. Imagínese, ¿habrá valido la pena toda esa lucha? Porque después de recibir ese dinero, pocos años después, él murió de cáncer en el cerebro. Imagínese preguntarle a él, ¿valió la pena toda esa lucha? En estas últimas semanas hemos visto la buena batalla de Pablo. Él ha sido apedreado, él ha sido azotado con varas y ha sido encarcelado. La semana pasada vimos que Pablo y Silas fueron azotados con varas injustamente. Fueron puestos en el calabozo más profundo de la cárcel. Les pusieron cepos en los pies para hacer más incómoda su estadía en la cárcel. Ya cuando los dejaron salir, vimos por último, cuando fueron puestos en libertad, ellos se fueron a la casa de Lidia. Y ahí los hermanos los consolaron y probablemente Lucas los atendió, ¿verdad? Que él siendo un médico les curó las heridas. Luego ellos, llevándose Timoteo, Pablo, Silas y Timoteo, salieron de Filipos. Entonces aquí, en el versículo 1, a comenzar aquí, versículo 1, capítulo 17 de Hechos, dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Mire, esa parte, llegaron. Aquí vemos que el doctor Lucas ya no se incluye él en la narración. Dice él que llegaron, lo que indica que Lucas no los acompañó más adelante, que Lucas se quedó ahí en Filipos. Entonces, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. De acuerdo a un comentario del pastor Chuck Smith, la distancia de Filipos a Tesalónica era casi de unas 100 millas, que vienen siendo como son 62 kilómetros. Miren, algunos estiman de que Pablo caminó a pie, en sus tres viajes misioneros, caminó un promedio de 10.000 millas. Imagínense, caminar 10.000 millas en el transcurso de los tres viajes misioneros que él tuvo. Al otro día mi hermosa esposa me estaba diciendo que deberíamos de ir a caminar alrededor, ¿verdad? Aquí de la vecindad, ¿verdad? Para hacer ejercicio. Y yo decía, sería buena idea, pero quiero evitar la fatiga. Imagínense ahora que estamos encerrados en casa. No quiero pesarme cuánto peso, pero toda la ropa me está quedando apretada. Pero Imagínense, para nosotros que estamos en casita todos estos tiempos, ¿cómo sería para nosotros caminar 100 días? 100 días, yo creo que ni al un cuarto de esa distancia yo creo que caería muerto yo ahí. Ahora imagínense a Pablo y a Silas caminando 100 millas y con sus espaldas recién azotadas. Qué tremendo, ¿no? Eso es pelear la buena batalla, hermanos. Eso es pelear la buena batalla. En 2 Corintios 11, 24 al 7, Pablo menciona algunos de sus padecimientos en la buena batalla. 24 dice así, en pantalla. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. O sea que esta nomás había sido la primera vez que vimos. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y nosotros nos quejamos todo el tiempo. Nos quejamos con la boca llena. Nos quejamos por cosas tan insignificantes y tan sencillas, como por ejemplo, no voy a dar un ejemplo. Nos quejamos por tener que lavar la ropa. ¿No? No veo a mi esposa porque ella se queje de nada de eso, ¿no? Pero, ay, tener que lavar la ropa, ¿no? Cuando hay personas, y esto es cuando tiene uno lavadora y secadora en casa, ¿no? Cuando uno tiene que poner toda su ropa en el carro y llevarla a la lavandería a lavarla, ¿no? Y nosotros nos quejamos aquí. Y recuerdo de cuando era un niño, íbamos a lavar, con mis tías iban a lavar ropa al río. Entonces, nosotros vivíamos en un cantón, el Papalón, en San Miguel, en El Salvador, y caminábamos como unas 3 millas al pueblo que se llama Moncagua. Y ahí en Moncagua hay un río y un balneario bien hermoso. Entonces nosotros nos íbamos temprano en la mañana. Todos íbamos cargando una bolsa de ropa sucia, ¿no? Pero a la ida nosotros íbamos al río, íbamos bien contentos. Porque íbamos cuesta abajo uno, llevábamos ropa seca, no pesaba mucho. Y porque mientras mis tías estaban ahí lavando en el río, nosotros nos íbamos a ir al balneario y nos íbamos a estar ahí toda la mañana bañándonos, ¿no? Y ahí hay unas cuevas bien hermosas donde nace el agua, es tremendo. Entonces nosotros íbamos bien contentos para allá. Ya cuando salíamos bien arrugados, usted sabe, de tanto nadar, y agarramos la bolsa con la ropa húmeda. Y ahora esta ropa pesaba más, ¿no? Y como al mediodía empezamos camino hacia arriba, cuesta arriba, y eso era lo más duro, eso era lo que menos nos costaba a nosotros, porque ahí íbamos en pleno sol del mediodía, cargando esas bolsas pesadas, porque ahora la ropa iba húmeda. Ahora imagínense, Pablo y Silas, con sus espaldas recién azotadas, sus espaldas laceradas, viajan más o menos unos 60 kilómetros, 100 millas, para seguir llevando las buenas nuevas del Evangelio en toda Europa, y para que también llegara a donde nosotros estamos en este momento. Eso es pelear la buena batalla. En Isaías 52, 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué hermosos son en verdad esos pies que llevan las buenas nuevas del Evangelio, esos pies que están caminando 60 kilómetros para llegar a Tesalónica y llegan ahí donde hay una sinagoga, como dice la palabra. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces llega Pablo, un día de reposo, y a la sinagoga y pasa ahí 3 sábados discutiendo con ellos. Otras traducciones para esa palabra discutir usa la palabra razonando con ellos. Estaba razonando con ellos. Esta palabra discutió en el original es la palabra que está en pantalla, que es dialegomai. Dialegomai quiere decir razonar. Y de ahí proviene la palabra dialogar. Dialogar, un diálogo, es una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas uno al otro y comentan de forma alternativa. Así que, ¿qué era lo que Pablo dialogaba o discutía con ellos? Lo vemos en el versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Tres cosas dialogaba Pablo con ellos. Uno, que era necesario que el Mesías tenía que padecer, tenía que sufrir. La segunda es que tenía que resucitar de los muertos. Y la tercera era que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. La forma en que dialogaba estas cosas, estas tres verdades con ellos, con los de Tesalónica, dice que fue declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. El mismo lenguaje usa Lucas aquí, que usa en Lucas capítulo 24, lo vimos hace unas dos o tres semanas, del camino de Emaús, cuando aquellos que iban caminando con Jesús, dicen ellos, en Lucas 24:32, dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, esa palabra ahí. Entonces Pablo, igual como Jesús, les abría las Escrituras a estos, para darles a ellos evidencia de esas tres verdades, de que Jesús tenía que morir, tenía que sufrir, tenía que morir, iba a resucitar, y que Jesús es el Mesías que Israel esperaba. Para los que quieran tomar estos apuntes, vamos a ver unas evidencias en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos no creen, las religiones que no creen en el Nuevo Testamento, no quiero mencionar, pero ustedes saben, usted puede usar estas para usarlas como evidencia de que Jesús es el Mesías. La semana pasada vimos a Isaías 53, ¿no? que muestra que el Mesías tenía que sufrir, tenía que padecer. Hoy la primera es el Salmo 22, porque ahí el Salmo 22 describe la crucifixión y las palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario, como por ejemplo, el versículo 1 dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo vimos el jueves también. Todo el Salmo 22 apunta a la cruz del Calvario. La siguiente es Isaías 11:1. Dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí es el padre del rey David. Entonces aquí lo que está diciendo es que el Mesías tenía que venir del linaje de David. La siguiente es su lugar de nacimiento, que el Mesías nacería en Belén. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, desde el principio, el Alfa y el Omega. La siguiente es que el Mesías nacería de una virgen, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. La siguiente, que el Mesías entraría en Jerusalén montado sobre un pollino, la entrada triunfal, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La siguiente, que el Mesías sería luz al mundo. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor, el que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. La siguiente que el Mesías resucitaría, Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Corrupción se refiere a la pudrición del cuerpo humano al morir. Y la siguiente, una de mis favoritas también, porque yo creo que nunca la había visto esta, y la encontré hoy, dice en Zacarías 13:6 que llevaría sus heridas después de resucitar. Mire qué hermoso. Zacarías 13:6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y esto es lo que van a escuchar el pueblo de Israel cuando finalmente, cuando ellos vean al Señor. ¿Qué son estas tus heridas? Y el Señor les contestará eso. Estas no son, nomás son algunas de las evidencias, hermano. Pablo probablemente fue... les mostró todo en el Antiguo Testamento, ya que estuvieron ahí 3 días de reposo, ¿no? Argumentando. Versículos 4 y 5. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarles al pueblo. Entonces dice que algunos de los judíos no creyeron, pero muchos de los griegos sí creyeron, los prosélitos, los griegos convertidos al judaísmo, y también pocas mujeres, no pocas mujeres también, mujeres distinguidas, dice, mujeres nobles, también ellas creyeron. Pero los que no creyeron, ellos contrataron a hombres ociosos para que juntaran una turba, dice, y alborotaran la ciudad. Mire, juntaron una turba, así un poco gracioso, ¿no? Juntaron una turba, ¿verdad? Otra traducción dice, armaron una turba, ¿no? O sea, que ya se armó, dijeron por ahí, ¿no? Armando turba, estaban armando turba, ¿no? La versión en inglés dice, gathering a mob, que quiere decir reuniendo una mafia o reuniendo unos maleantes o una pandilla. Y la versión original dice de esto, que estos hombres eran hombres de la calle también, o sea que eran maleantes callejeros los que ellos contrataron para hacer este revoltijo, este alboroto. Mire cuáles son los celos de estos que no creyeron a la palabra de Dios, que contrataron gente de la calle para hacer... gente como pandilleros, ¿no? Con pandilleros para hacer el trabajo sucio de ellos. Mi abuelo decía el nombre Nicolás quiere decir Nicolás, ni dejas colar. No, alguien que no hacía hacer algo le decía, eres Nicolás, ni dejas colar. ¿Verdad? Ni crees, ni dejas que otros crean. Entonces estos vienen a ser como mercenarios, ¿no? Y ellos armaron una turba, abortaron la ciudad y asaltaron la casa de un hombre llamado Jasón, buscando a Pablo y a Silas. Versículo 5 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Imagínense que los están acusando de traición a César. Ellos dicen que hay otro rey, aparte de César. Les acusan de ser enemigos del gobierno establecido por César. En la guerra civil de El Salvador... allá cuando alguien tenía un enemigo, muchos los acusaban de ser guerrilleros y de pronto estas personas desaparecían. Y fueron tiempos bien horribles allá en El Salvador durante la guerra civil. Mi hermano y yo nos fuimos a vivir con mi padre en una ciudad donde él vivía. Y recuerdo la primera vez que llegaron los guerrilleros, los muchachos les decían allá, Ya llegaron los del FMLN y la gente de la ciudad los recibió bien, ¿no? Entonces esto llegó a oídos del ejército, del gobierno, y entonces señalaron a la ciudad como una ciudad traidora a la patria. Entonces hubieron muchos problemas de ahí en adelante, y fue entonces que mi hermano y yo nos venimos para los Estados Unidos, y después mi padre. Ahora, Tesalónica no quiere ser fichada, no quiere ser señalada como traidora a César. Entonces, se pueden imaginar aquí, ¿verdad? Entonces estos maleantes están acusando ahora a Jasón de que él ha alojado a enemigos de César. Es algo serio. Versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. La palabra aquí, autoridades, en este versículo, es la palabra politarches, que está ahí. La politarches, que es donde viene la palabra político. Así que se pueden imaginar lo que una insurgencia iba a causar para los políticos, ¿no? Por aquellos que reciben el dinero de César, aquellos que viven mejor del gobierno establecido, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Dicen que los políticos les pagan unas barbaridades de dinero. ¡Wow! Y dicen que hasta que mueren. No sé eso, ¿no? Pero sé que sí les pagan demasiado. Versículo 9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. La semilla ya fue plantada en Tesalónica, ¿no? Y ahora ellos se mueven, es tiempo de moverse para otro terreno, llegan a Berea, entran a la sinagoga y hacen lo mismo de siempre. Ir a la sinagoga, ir a la casa de Jacob, trayéndole el mensaje a la casa, a los de la casa de Jacob. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Gloria a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, la nobleza de esto se nota, hermanos, en lo que ellos hicieron. Que ellos tuvieron esa solicitud de escudriñar las escrituras para probar si la evidencia que se les estaba presentando por medio de Pablo era cierta, ¿no? Aquí la palabra noble tiene raíz griega también, y lo quería compartir, porque la palabra es eugenes. Eugenes, que significa de noble nacimiento, o bien nacido. Eo, que es bueno o bien, y genes, nacimiento o principio, como génesis, ¿no? Y si usted conoce a alguien que se llama Eugenio, esto es lo que significa, bien, de buen nacimiento. Mi papá, mi padre se llama Diógenes, y es también, tiene raíz griega, y quiere decir nacido de Dios, pero nacido de Zeus, el dios de los griegos, ¿no? De la mitología griega, Zeus o Júpiter, aquel que en Listra confundieron a Bernabé, decían que Bernabé era Zeus o Júpiter, y Pablo era Hermes o Mercurio, si recuerdan eso, no hace muchas semanas. 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Noten que, hermanos, que donde se esmeraron por escudriñar las palabras, las escrituras, fueron más los que creyeron, los que se concentraron más en la palabra del Señor. Dice aquí que fueron, el número de los judíos fue más que fue en Tesalónica, porque Tesalónica, aquí dice que muchos creyeron, muchos de ellos, y en Tesalónica algunos de ellos creyeron. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Estos incrédulos de Tesalónica eran como el coronavirus, ¿no? Que ahí va de ciudad en ciudad, contaminando a multitudes. 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahí vamos a terminar el día de hoy para tener tiempo solemne de la Santa Cena. La próxima semana vamos a continuar para ver qué es lo que pasa en Atenas. Así que vamos viendo lo que fue pelear la buena batalla para Pablo y para Silas, mientras iba Pablo sembrando y Silas también sembrando la semilla, el evangelio, las buenas nuevas del evangelio, llevándolo a todas las naciones. Vemos eso, ¿no? Para que también esa palabra, esas buenas nuevas llegara a nosotros, y ahora nosotros poder disfrutar de la salvación. Ahora, en cuanto a las batallas, a pelear la buena batalla, espero en el Señor de que si te encuentras peleando una batalla, espero que sea la buena batalla que estés peleando, que no vaya a ser una batalla cualquiera. ¿Cómo puedes saber si estás peleando la buena batalla? Es que Dios está a tu lado. Estás en el lado bueno. Esa es la buena batalla. Si estás peleando, y si estás en el otro lado de la batalla, entonces estás peleando contra Dios. ¿Cómo te puedes asegurar de que tú estés peleando la buena batalla? Es entregando tu vida al Señor si no lo has hecho. Es orando al Señor en todo lo que tú haces, ¿no? En todas tus decisiones, en todo lo que tú embarcas. Es estar confiando en el Señor, sabiendo que Él está de tu lado. Y eso es la única forma de hacerlo. Si no has entregado tu vida al Señor, es hacerlo en este momento. Es entregarle a Él y decir: Señor, reconozco que soy pecador y que yo no me puedo salvar a mí mismo. Reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios que resucitó al tercer día, que Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él es mi Salvador. Es todo lo que tienes que decir. Es confesarlo con tu boca, creer que Jesucristo es el Señor y serás salvo, dice la palabra de Dios. Y es así de simple. Es eso, reconocer quién el Señor es. No te vayas a encontrar luchando contra Dios. Porque solo si Dios está de nuestro lado, vamos a ser más que vencedores. En la última, voy a cerrar con esto, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos en este momento, vamos a tener un tiempo para preparar nuestros corazones, para tener parte de la Santa Cena, de la comunión en este momento. Vamos a cantar este canto. Y faltan fuerzas.
Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primero, y sin ti nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, y energía mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Señor, aquí estamos, bendito Dios, te pedimos que, Señor, toques nuestro corazón en este momento que preparamos, Señor, para tener este momento de la Santa Cena tan especial, Señor, que lo hacemos en memoria de ti, Señor, recordando el sacrificio en la cruz del Calvario, Padre. Señor Jesús, recordando cómo tu cuerpo fue inmolado para perdón de nuestros pecados, como tu sangre fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, para lavarnos de toda inmundicia, de toda maldad, de todo pecado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a dar un momento. Dice la palabra de Dios que no hay que tomar la Santa Cena indignamente. Y voy a tomar un momento para que nos examinemos a nosotros mismos. Vamos a dar como unos 30 segundos o un minuto para examinar de ti mismo y pedirle perdón al Señor antes de tomar la Santa Cena, si la vas a tomar en este momento. El requisito primordial para tomar la Santa Cena es que ya hayas aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Así que te invito en este momento para que ores. Santa Cena del Señor, en 1 Corintios 11, 23 al 30, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Oremos por él. Padre bendito, Señor, te damos gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por tu cuerpo, Señor, inmolado, Señor, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Te pedimos, oh Dios, que en este momento, Señor, tan especial que estamos aquí, Señor, cada quien en su casa, Señor, anhelamos el momento, Padre, que podemos hacerlo juntos, Señor. Estemos todos los hermanos juntos en la iglesia y podamos una vez más participar, Señor, de este sacramento, Señor. Y también anhelamos, Señor, cuando estemos en tu presencia, Señor. Y lo hacemos, Señor, hasta que tú vengas. Te damos gracias por el pan, en nombre de Jesús. Amén. Comamos. Asimismo tomó también la copa. Después de haber cenado, siento, esta copa es mi nuevo pacto. En mi sangre, hacer esto todas las veces que la debieres, en memoria. Gracias, Señor, por esa cruz preciosa derramada en la cruz del Calvario. Perdona nuestros pecados para limpiarnos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Eso es lo que hacemos. Vamos a cantar este último canto. Voy a tratar de cantarlo. Jesús es pan de vida. En este día, Señor, Señor, que hayas tocado su corazón, Señor, que este momento, si quiere,
que oremos por él o por ella, que lo deje ahí en un comentario y nosotros lo haremos. Oraremos por él o por ella. Damos gracias, Señor. Te pedimos que lo guardes durante esta semana. Señor, seguimos confiando solamente en ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Señor, me lo bendiga.